COPE. Estar informado.
Continúa la llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, una conversación que va camino de una hora. Hemos sabido que el presidente estadounidense ha llamado antes al ucraniano, a Volodymyr Zelensky. Es la primera vez que Trump prioriza a Ucrania ante Rusia en las negociaciones para el fin del conflicto. La presidenta de Ineco, empresa pública que contrató a la novia de Ábalos, rechaza tener relación con Koldo García, la mano derecha del exministro socialista, que fichaba por Jessica Rodríguez para que no tuviera que ir al trabajo. En su comparecencia en el Senado, los senadores del Partido Popular le acusan de haberse dejado meter un gol por parte de los miembros de la trama Koldo. Maribel Sánchez.
Ineco fue la primera empresa que contrató a la novia de Ábalos. Fue a petición de la presidenta de Adif, ahora investigada por el juez del caso Koldo. Aunque la responsable de la empresa pública admite que conocía a esta, al ministro José Luis Ábalos y a su mano derecha, Koldo García, marca distancia con ellos por poco trato, dice, o por falta de empatía.
Estábamos en un evento público y Koldo entró llamando al ministro por su nombre, voz alta y con unas formas que a mí no me parecieron correctos.
Y es que la presidenta de Ineco asegura que se enteró de que las novias de Ábalos tenían este tipo de contratos por la prensa, igual que ha hecho esta mañana el director del Parador de Teruel, donde podría haber montado sus fiestas con prostitutas el mismo ministro socialista.
Gracias, Maribel. Hemos vivido un fin de semana de varios comicios en Europa. Por un lado, Rumanía ha celebrado elecciones presidenciales. El ganador ha sido el pro-europeo Nikusor Dan.
Os pido que tengáis paciencia para el periodo que está por venir. Nos espera un tiempo difícil, pero necesario para equilibrar la economía de este país y para construir los cimientos de una sociedad sana.
En Portugal también.
Os pido esperanza y paciencia.
En Portugal también ha habido elecciones. Los resultados han girado aún más a la derecha con la victoria de la coalición de Montenegro. Y en Polonia, el actual alcalde de Varsovia, Rafał Czarkowski, ha ganado por la mínima la primera vuelta de los comicios. En menos de una hora, en La Linterna, vamos a hablar con expertos para conocer cómo estos resultados pueden afectar al resto de Europa. Y Mbappé espera seguir siendo esta noche gran favorito a la Bota de Oro. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El líder en la clasificación de esa Bota de Oro como mejor goleador de las ligas europeas es ahora mismo el sueco Víctor Gyökeres, del Benfica, pero la Liga Portuguesa ha terminado y Mbappé está solamente a un gol de superarle. Al Real Madrid le queda aún el partido contra la Real Sociedad, pero el peligro viene también por detrás porque Mohamed Salah está a un gol del francés y al Liverpool le quedan dos partidos por jugar. El primero esta noche contra el Brighton y el segundo el domingo ante el Crystal Palace. Así que el asunto va a estar reñido. Del Giro de Italia, que hoy tiene jornada de descanso, llega la buena noticia de que Juan Ayuso evoluciona bien de la herida en la rodilla y espera no tener problemas mañana en la contrarreloj. En la previa, Ayuso ha hablado así de haber sido superado en la clasificación por su compañero, el mexicano Isaac del Toro.
Si me dicen que llegaba el primer día de descanso con más de un minuto a Roglic y siendo segundo en la general, yo creo que lo hubiera firmado sin duda. Lo más importante es que el equipo gane el Giro. Obviamente lo quiero ganar, pero si luego lo termina ganando un compañero, ese es un poco el objetivo principal. Si tengo que perder este Giro de Italia, pues el que el disgusto sea porque lo ha ganado un compañero y no porque hemos perdido el Giro contra un rival.
Y hoy atención al cierre de la jornada de segunda división con el partido Córdoba-Mirandés a las 8:30, porque si gana el Mirandés, se coloca segundo en la tabla.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul tras la lluvia, 20 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y 25 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Coslada. De salida A3 Rivas y A6 Aravaca. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo y Somos Aguas sentido A5. La becaria del musical Malinche, que denunció en su día a Nacho Cano, ha solicitado la reapertura de la causa archivada en abril por la Audiencia Provincial. La becaria aporta ahora 5 vídeos donde argumenta que queda demostrado un delito de detención ilegal. En ellos se puede ver, asegura su letrado, cómo 2 de las investigadas la mantienen encerrada durante horas en un hostal contra su voluntad. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Isabel es conductora de autobús. Cada mañana repite el mismo trayecto. Madrid, Moral-Zarzal, Moral-Zarzal, Madrid, con sus correspondientes paradas. Y aunque a simple vista podría parecer que todos sus días son iguales, ella se encarga de demostrar lo contrario. Nada más subir al autobús, lo notas. Isabel desborda alegría. Saluda a todos y cada uno de sus pasajeros.
Hola. Buenas tardes. Gracias. Hola. ¿Qué tal?
Pues mira, muy bien. Muy bien, muy bien.
Hola. Buenas. Buenas tardes. Vamos, que ya es viernes. Buenas tardes, hola chicos.
Pues así va saludando Isabel a todos los pasajeros. Desde luego muestra su energía firme y luminosa que se contagia al instante y cuando ya todos están en su sitio, lanza su clásico aviso. Cinturón puesto o multa segura. Lo dice entre risas, pero va en serio, porque Isabel sabe que en ese autobús lleva vidas y ella desde su asiento de conductora las cuida. Isabel hoy es la protagonista que rescata a Javi Nieves aquí en la tarde. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Isabel lleva más de 25 años al volante. Primero manejó un camión y desde hace 13 años conduce un autobús. En su empresa forma parte de un grupo todavía pequeño. Es una de las 17 mujeres entre más de 150 conductores. A quienes tienen la suerte de sentarse en las primeras filas, Isabel les ofrece algo más que un simple trayecto. Les regala una historia. Mira a este, mira a aquel, va comentando las maniobras ajenas, esquiva los errores de otros. Bueno, que tiene su propia clasificación de conductores, están los moñas, están los berzas.
Me gusta mucho.
Isabel habla, sí, pero no pierde la compostura ni el control. Cada kilómetro ella va contando su experiencia y también su buen humor, porque ha vivido pues mucho y no todo ha sido fácil y tal vez por eso sabe saborear cada minuto y exprimir todo el jugo a la vida como ahora nos va a contar.
Bueno, y por todo esto es por lo que has elegido a Isabel para ser protagonista de una nueva historia. Isabel García Moreno, bienvenida a la tarde. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Estupendamente.
Oye, Isabel, creo que en tu pueblo te conocen como Isabel la Frutera. ¿Esto por qué?
Efectivamente, pues porque mis padres llegaron a Moral-Zarzal, iban de vacaciones, y dijo mi padre, anda, pues aquí no hay ninguna frutería. Y pues a la currar todos. Y ahí la montó en principio de fin de semana, que se llamaba la frutería Frutas Gracia. Y en principio pues era fines de semana y verano. Y luego, bueno, pues ya cuando ya empezamos a ser un poquito más mayores, pues ya todo el año.
Ya, y tuviste que asumir una vida que no te gustaba, no era lo que soñabas, porque tú querías ser médico militar, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, médico militar. Pues pasó que con 17 años pues falleció mi padre. Y, ay, me emociono.
Normal.
Y bueno, pues muy duro, porque yo me quedé con 17 años, mi hermana con 21, y mi hermano, pues un canijo con 11 años. Así que, y mi madre, pues una leona y una luchadora, y nos tuvo a todos allí como una buena gallinita, y bueno, pues a currar. Y entonces, pues se truncan muchos sueños, la verdad. Pero bueno, yo pienso que las experiencias de la vida te hacen ser luego la persona que eres y ya está. Con mucha pena, porque al final la vida es dura, muy dura, porque con 17 años eres un adolescente y lo que quieres pues es lo que quieres, salir, entrar, estudiar, pero no puede ser. Con lo cual, bueno, pues a currar. Empecé el instituto por la tarde, pero era horrible, porque el instituto era de 3 a 10 y yo me levantaba todos los días para irnos al mercado central con mi hermana a las 3 de la mañana. Entonces nos íbamos en el camión de mi padre, por cierto. Ella conducía en los mandos y yo conducía por el de copilota atrás. Pero bueno, éramos, digo, porque mi hermana la pobre ya no está entre nosotros. Falleció también con 36 años hace muchos años ya.
La vida parece que se ceba con algunos, ¿eh?
Sí, la vida no ha sido fácil, desde luego, en tu caso, Isabel, en tu familia. ¿Cómo recuerdas tu primer día al volante? ¿Cómo fue subirte al autobús sabiendo que ya no ibas sola en tu camión, sino que llevabas las vidas también de otras personas a tu cargo?
Ay, mi madre. Me cagué de miedo. Pero bueno, no, guardando la compostura, sabes conducir, llevas muchos años al volante, pero claro, no es lo mismo llevar sandía, melones y patatas que no protestan que llevar personas. Mira, ya te he contado una cosa muy graciosa. Al principio de empezar a trabajar en la empresa, había un señor todas las mañanas que se paraba en el autobús, en la puerta, allí en el zoco. Y yo le decía, hola, buenos días, caballero. Y me miraba y me decía, contigo no me subo, que eres una chica. Uy. Y le dije, bueno, pues al principio dije, ostras, este señor, qué borde, ¿no? Digo, bueno, pues nada, pues cerré la puerta y me fui. Pero mira por dónde, un domingo por la mañana, que también trabajé, estaba ahí el señor, un señor mayor, un abuelete, y me coge y me dice, ¿qué pasa, que nada más vas a conducir tú? Y le digo, pues claro, digo, si es que soy la que más trabaja de la empresa, caballero, pues claro. Digo, venga, ande, súbase conmigo. Digo, que no se preocupe, que es que no hay más autobuses. Este es el último ya. Mentira, yo le mentí. Y me dice, ¿cómo? Digo, sí que es el último, hoy ya no se trabaja más. Entonces sube el señor y según se va subiendo le digo, caballero, digo, encima de usted tiene usted el casco. Se pone usted el cinturón de seguridad
y
se pone usted el casco. Digo, y así va usted más seguro. Me miró así con cara de muy mala leche y se sentó. Y cuando se bajó el señor, de verdad, o sea, me encantó, porque para mí fue el piropo más grande que me han echado en la vida. Se bajó por la puerta delantera. Yo siempre digo a mis abuelos, bueno, y a toda la gente que puede salir por la puerta delantera ahí en Moncloa, y me dice, señorita. Y digo, bueno, ya verás tú este señor. Digo, me va a echar una peta, digo, de mucho cuidado. Vengo a darle a usted la enhorabuena. Ya quisieran conducir muchos como ha conducido usted. Y le dice, ole, ole, ole. Digo, muchas gracias, caballero. Y el señor se bajó, bueno, te puedes imaginar el subidón, a mí me encantó. Y esto fue al principio de trabajar, ¿eh?, en la empresa. En mi empresa pues había muy poquitas mujeres, había dos chicas solamente trabajando. Yo fui la tercera, entramos tres chicas a la vez. Y yo, pues fuimos de las terceras chicas que entramos en la empresa.
Y había muchos prejuicios todavía.
Te digo que yo no he tenido problema en ese aspecto, ¿sabes? Porque cuando alguno ha venido así un poco ladeado, yo le he dicho cómo me llamo y cómo mi apellido. A ver, pues, o sea, yo tengo carácter.
Y luego eres de las que dice que a ti se te ama o se te odia. ¿Por qué cuentas eso? ¿Por qué dices eso?
Sí, yo siempre lo digo. A mí o me amas o me odias, pero por cómo soy, por el carácter que tengo. Yo, si eres bueno conmigo, yo te doy todo. Te voy a dar el doble. Yo siempre voy a dar el doble de lo que me des. Y si eres un borde y eres un tonto lava, pues de mí no tienes absolutamente nada. Entonces, yo soy muy simpática, pero cuando me cuadro... ¿No es que quería ser militar?
por algo.
Claro, por algo. Yo cuando me cuadro, me cuadro. Y sobre todo lo que no consiento absolutamente, nunca lo he consentido, son faltas de respeto hacia mi persona. Y cuando estoy en el autobús, hacia mis viajeros y el autobús en el que voy. Lo considero mío y entonces no las consiento.
Isa, te vemos sonreír, saludar uno por uno a tus pasajeros.
Sí.
Y también tener palabras para todos.
Hola, Isa, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tiempo?
Un montón de tiempo sin verte.
En lo coincidimos.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Me alegro un montón.
Muy bien, te veo estupendo.
Perfecta, yo adivina de la muerte.
¿Qué tal?
Venga, un besote. Hola.
O sea, es que les saludas, saludas a los pasajeros, Isabel, y hablas con ellos.
Sí, claro, es que a mí me conoce todo, me conoce muchísima gente. Y cuando no me ven, porque como nos cambian los servicios, una vez estás de mañana, otra vez estás de tarde, también tenemos el urbano de Villalba, entonces pues te cambian. Como nos cambian, pues a lo mejor está la gente sin verme un tiempo y me echan de menos. Y a mí eso me encanta, de verdad, me encanta.
Oye, tú observas muchísimo, bueno, es una de las cosas que te caracteriza, el observar, después de tantos años al frente del volante. Has hecho una clasificación muy graciosa de cómo conducimos. Están los moñas, los berzas, a ver, cuéntanos qué es esto y quién, es,
de
y quién es cada
por favor.
Quien.
Mira, para mí los moñas son los moñas que van por el segundo y el tercer carril, pues con defecto de velocidad. Eso es súper, súper, súper peligroso. Unas veces por miedo, otras veces por extrema precaución. Pero yo pienso que si vas a ir... O sea, las autopistas y las carreteras convencionales son para ir a la velocidad que te marca la vía. 5 arriba, 5 abajo. No puedes ir en una carretera de 120, no puedes ir a 90 o a 80 por la carretera. Vas estorbando y sobre todo vas estorbando. A mí lo que más me fastidia, aunque vayas por el carril derecho, ¿vale? Lo que más me fastidia de todo es que molestan a los camiones los matan. La gente que va a 80 kilómetros o a 90 en su velocímetro marca 90. Pero sabes que siempre los velocímetros tienen un margen de error. Y el margen de error lo tienes que comprobar con un GPS. Si tú vas a 100, a lo mejor en tu coche vas a 95. Entonces, tener claro más o menos la velocidad, que, o sea, el velocímetro, el margen de error que tiene, y no hay problema. Y ir a 95, pero 95 reales, que 95 reales más o menos es a 100 por el carril de la derecha. A los camiones, yo soy muy, muy, muy pro camionera. Camiones, ¿sabes? A mí me... Yo lo respeto muchísimo porque he trabajado en ello y sé lo que hay. Y entonces los matas en una subida, la gente que se pone a subir una cuesta a 80 kilómetros hora, jolines, mete cuarta, acelera y tira para arriba, ¿no? Esos son los muñas. Y luego están los berzas. Los berzas son los que van metiéndose entre los moñas. ¿Sabes? No llegan tampoco a la velocidad de la vía, porque hoy en día no se puede circular a 120 por la autopista en una punta, ni de cachondeo, pero se van metiéndose entre los coches y al final, ¿quién tiene el accidente? El Versas. ¿Por qué? Por el moñas. ¿Sabes? Lo tiene por el moñas, al final. Pero por eso los tengo así...
Clasificados.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, cosas mías. Yo es que soy así, soy un espíritu libre.
Oye, Isabel, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en una de tus rutas? ¿Algún gesto, alguna conversación que ya vemos que tienes mucha confianza y familiaridad con los pasajeros?
Pues mira, me pasan todos los días, o sea, cuando has hecho la introducción, todos los días son diferentes. A mí mucha gente me dice, jo, es que vaya aburrimientos. Digo que no, que cada día es distinto. La carretera es distinta a los dos minutos. Los viajeros que se suben, los de por la mañana son de una manera, los de la tarde son de otra, los del fin de semana son de otra. Entonces, cada día, pues, o sea, cada ruta que haces es completamente distinta. Me pasó un caso muy emotivo, porque yo tengo hijos. Y cuando me pasó esto, pues esta cría tenía 19, 18 años, ¿no? Sí, 19, 18 años, no recuerdo muy bien. Y tenía exactamente la misma edad que mi hija. Y estoy haciendo una de las rutas y tengo la parada, pues la tengo en la vía de servicio de Cerceda. Y yo llego allí, era un día de invierno, allí, aquí en la sierra donde yo vivo, en invierno es invierno, hace frío, y justamente esa parada está expuesta totalmente a la sierra a la bola del mundo. Y yo, pues realmente cuando hace tanto frío y son los servicios tan, tan temprano, pues yo antes de abrir la máquina lo que abro es el autobús para que la gente se meta ahí. Y en este caso no era una persona mayor, era una chavalilla. Y yo la vi allí, pues la vi con unas zapatillas de como de estar por casa, con un vestido que luego no resultó ser vestido, era un camisón, y con una chaquetita. Y la veo y la digo, hola. Digo, ¿vienes a Madrid? Y me dice, sí. Digo, pero que hace mucho frío, ¿cómo estás así? No, es que no tengo otra cosa. Y digo, ¿pero cómo que no tienes otra cosa? Digo, vamos, venga, métete. Entonces la metí y cerré la puerta del autobús. Dije, bueno, pues la gente se quede fuera y yo hablo con esta cría. Y me puse a hablar con él. Le digo, pero bueno, ¿cómo vienes así? Y me dices que he estado raptada todo el fin de semana. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que has estado raptada todo el fin de semana? Digo, a ver, dices que me he escapado. Digo, ¿perdona? Dice, sí, es que yo soy prostituta. Y yo me la quedo mirando y digo, Dios mío bendito, si es como mi hija, por Dios. Y la chavala pues me dijo eso, que es que había estado el fin de semana con este chico se la trajo a su casa, estuvo en su casa, no la dejaba salir, pues que claro, es que también soy drogadicta, me drogo, tal, y yo decía, madre mía, un completo de chavala. Y nada, pues ya, pues era la hora de abrir, y claro, tengo que abrir el autobús, que siempre salimos en hora, o sea, no tiene que pasar algo muy grave para que no salgamos en hora, mi empresa. Uh-huh. Y entonces yo abrí la puerta y empecé a cargar a la gente, y entonces entró otra señora, muy simpática y súper agradable, y se sentó al lado de ella. Y dice, ¿te importa? Dice la chica, dice, no. Entonces, bueno, pues en el camino fuimos hablando y al final lo que hicimos fue, yo la di mi teléfono por si le hacía falta cualquier cosa, esta señora la buscó un trabajo, de interna. Y bueno, yo cuando se fue, lo único que pude hacer fue, la di el bocadillo, la di una mandarina que llevaba también y la di 5 euros. Entonces, y luego se marchó. No me volvió a llamar ni nada. Y esta señora no la he vuelto a ver. Y yo me figuro que sí que hicimos una buena labor social, porque creo que si la chavala pensaba, yo creo que se fue a trabajar con esta familia.
Qué historia, bueno, qué historia, qué que nace además en el interior, fíjate, de un autobús. Pues Isabel no solamente es conductora, es una mujer que desde su puesto al volante ha aprendido a transformar la rutina en algo extraordinario. Lleva años al frente de un autobús, pero más allá de las paradas y los kilómetros recorridos, lo que realmente la distingue, como estamos escuchando, es la forma en cómo conecta con la gente. Isabel, muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros, con los oyentes de la tarde de COPE. Un placer conocerte, Isabel.
A vosotros, me habéis encantado, me encantáis desde siempre.
Gracias,
un beso,
Isabel.
Fuerte. Hasta luego, Isabel.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, tú has dado la clave, Pilar. No importa lo que hagas, sino cómo hagas tu trabajo, ¿verdad? Para cambiar la vida a cualquier persona, ya lo hemos visto. Es
y la tremendo. Implicación, ¿no? Se podría limitar simplemente a llevar a sus pasajeros y ya está. Pero es que habla con ellos, les pregunta cómo estás, porque muchas veces necesitamos que alguien nos diga cómo estás, ¿no?
Sí.
E Isabel se compromete con todos ellos.
En ese saludo, en esos 8 segundos que dura un saludo, puedes cambiar la vida de alguien. Uh-huh. ¿No? Y hemos visto un ejemplo muy claro de ello.
La historia de Isabel, la historia que nos ha traído esta tarde Javi Nieves. Gracias, Javi. Hasta
gracias,
la próxima.
Pilar.
Pues que estamos en el mes de mayo, que es el mes de las comuniones, y hoy queremos recordar con todos vosotros anécdotas, regalos, percances inesperados. Eso que te pasó en una comunión, que siempre lo cuentas cuando te juntas con los amigos porque dices, madre mía, esto es insuperable. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, antes eran otros tiempos y a los hechos me remito.
Buenas tardes, gente. Cuando yo hice la comunión no existía esto de los móviles, ni los grupos, ni nada, con lo cual no se ponían de acuerdo a ver quién regalaba cada cosa. Yo recuerdo que pedí una caña de pescar y un organito, los tecladitos estos que había, los Casio. Bueno, sí, tuve mis órganos Casio, claro. Uno no, tres. Uno en blanco y dos en negro. Y 4 cañas de pescar, señores. ¿A poco montó una tienda? Venga, buenas tardes.
¿Qué día es una caña de pescar? Pues 4. ¿Qué días el piano? Pues 3, ahí tienes. Bueno, aquí no solamente los pequeños tienen anécdotas que contar, a los adultos también nos pasan cosas, ¿eh?
Hola, gente. Pues yo, como anécdota, puedo contar que en la comunión de mi hijo, cuando llegó el momento de arrodillarnos, de repente empieza mi marido, que se me ha enganchado el pie en el reclinatorio del banco de atrás. No lo puedo desenganchar. Mira, es que yo me moría de la risa, pero claro, no me podía reír. Y él por la vagini, que no puedo sacar el pie.
Me
quería morir en aquel momento. Es que si no quitaba el pie se tenía que quedar de rodillas. El más penitente de toda la comunión.
Fíjate qué apuros, ¿no? También se pasan el día de las comuniones. Estamos hablando de eso en el 607-150602.
Aquí en la tarde. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 y consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas es una vergüenza.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
No puede ser que 500.000 de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la Terminal 4. Pagamos impuestos para que resuelvan problemas. Y cada vez hay más problemas y menos soluciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. Ay, pobres.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.249 euros. B-Travel. Viájate la vida.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lonely in this crowd, I sit alone. Oh. One more drink away from here.
Vamos a hablar de una estrella, aunque su historia no empieza en los focos, sino en los campos de tierra, entre botas manchadas y sueños humildes. A los 12 años dejó su casa y su pueblo, Fuente Alvilla, en Albacete, para entrar en la Masía, en la cantera del Barcelona. A esa edad hay niños que todavía tienen miedo a dormir fuera, pero nuestro protagonista ya estaba aprendiendo a vivir solo, lejos de sus padres, asumiendo la presión de quien apuntaba a genio. Y vaya si lo era. Jugó con los mejores, fue esencial en el Barça de Guardiola, campeón de todo, pero lo que lo colocó en la eternidad fue aquel instante, aquel 11 de julio de 2010, minuto 116, final del Mundial. Ese gol lo cambió absolutamente todo. Nos hizo campeones del mundo por primera vez. Nos hizo llorar, abrazarnos, creer. Pero lo que no sabíamos era que detrás de aquella celebración, de aquella camiseta que decía Dani Jarque siempre con nosotros, nuestro protagonista estaba roto por dentro. Meses antes de ese Mundial, cayó en una depresión silenciosa, devastadora, inesperada. La muerte de su amigo Dani Jarque lo hundió. Y aunque su cuerpo seguía corriendo sobre el césped, su mente no encontraba la luz. Andrés Iniesta es la prueba de que ni la fama, ni los títulos, ni el dinero te salvan del dolor. Pero también es la prueba de que se puede salir. Hoy, años después, decide contarlo todo, con honestidad, con la misma calma con la que jugaba al fútbol. Lo hace en un libro que se llama La mente también juega, un testimonio íntimo y honesto sobre salud mental, familia y superación. Me acompaña Alberto Herrera, que esta mañana ha tenido el privilegio de entrevistarlo en persona, de conversar largo y tendido con él. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantado de estar contigo, Pilar. Buenas tardes.
Alberto, ¿cómo has encontrado a Andrés Iniesta?
Pues Andrés es un tipo tranquilo, la verdad. Andrés no es el típico al que le caracteriza pues grandes subidas de tono, en fin, tiene un perfil un tanto
contenido,
sí. Uh-huh. Pero creo que ha sido muy sincero. Yo, es una charla que he disfrutado muchísimo. Se le ve que está bastante tranquilo allí en Dubái. Él está terminando, bueno, dando esos últimos pasos hacia la carrera de entrenador, que presumiblemente le devolverá o no a la liga aquí en España. Esperemos que sí, esperemos verle como entrenador. Pero lo he visto muy tranquilo y muy, muy simpático, la verdad.
Andrés Iniesta cuenta su proceso vital en este libro y el porqué lo explicaba así.
Yo cuento mi historia personal porque sé que hay otras muchísimas situaciones que son más complicadas o que al final pues no consiguen dar ese salto para salir de ahí y por eso tengo mucho respeto al hablar de ello.
Bueno, él sabe, Alberto, perfectamente que es un referente y te contaba que ha decidido abrirse por si sirve de inspiración o ayuda a otras personas que estén pasando también por esta situación, por una depresión.
Yo creo porque lo ha visto, ¿no? De primera mano. El caso de Andrés es muy singular porque además de ser futbolista, que ya tú y yo hemos hablado alguna ocasión de cómo fuera desde ese entorno, pues tú ves a alguien exitoso, con una mujer, con sus hijos, con su casa pagada, y dices, madre mía, pero esta gente cómo puede ser infeliz. Pues fíjate que en el año 2009, que Iniesta, recuerdo que se va a la Masía con 12 años, y desde entonces al 2009 pedalea y pedalea y pedalea y lucha por un sueño. Joder, llega 2009 y marca ese gol famoso contra el Chelsea en el último minuto, se convierte en el dios del fútbol, y en ese momento empieza a sentirse mal, a encontrarse mal y a no encontrar una explicación de por qué, ¿no? Y bueno, pues es que eso lo que te señala es que nadie está libre de la ansiedad, de la depresión, porque si en el mejor momento de tu carrera inexplicablemente algo pasa por tu cuerpo que
teniéndolo
hace que te
todo,
sientas triste,
efectivamente.
Pues tú me dirás. Ahora luego se recupera y recae en la segunda mejor etapa de su carrera, perdón, en la primera mejor etapa de su carrera, pero también otra muy buena, como fue lo del gol del Mundial, ¿no? Evidentemente.
Del que vamos a hablar enseguida, pero lo decíamos también en la presentación. El detonante de la depresión de Andrés Iniesta fue la muerte de su amigo Dani Jarque.
A partir de ahí, pues sí que toqué bastante, bastante fondo de llegar pues a decir a mi madre, en este caso que vivía con ellos, que por favor fuésemos a algún sitio porque yo no, o sea, por mí solo yo no podía.
Tenía 25 años, jugaba en el Barça, prestigio, dinero, su familia también, muchas cosas sin duda que celebrar, pero sin embargo la muerte de su amigo lo hundió totalmente. Pero escuchábamos a Alberto algo importante, pidió ayuda, habló con su madre.
Yo creo que lo de Dani le hunde del todo, porque es verdad que él ya había hablado con su familia para que alguien bueno, le pudiese dar algunas respuestas, ¿no?, a todas esas preguntas que le iban surgiendo. Y claro, lo de Dani, pues una persona que es tu amigo de toda la vida, que le conoces, que ha sido un apoyo desde que llegaste a Barcelona, se va así, de tal forma, ¿no?, tan súbita y tan injusta, que no le queda más remedio que ponerse en manos de profesionales. Porque una cosa que hablábamos y que también hablé con Morata, recordarás que estuvimos charlando sobre su ansiedad y su depresión, es que claro, que tú cuando te lesionas, Pilar, de la rodilla, una muy fastidiosa, que es la de la tríada, ¿no?, por ejemplo, son 6 meses a lo mejor, pues por lo menos tienes 6 meses, que dices tú, joder, dentro de 6 meses lo más normal es que esté bien, pero ponle tiempo tú a una depresión o a un proceso de ansiedad severa. Es que no tienes un horizonte temporal al que acogerte o al que sostenerte. Y dices, si en lo deportivo, cuando mejor me ha ido, he estado así, ¿qué me va a salvar? Pues puedes pensar y decir, bueno, voy a coger buen ritmo de juego. No, es que no funciona así. Y a él lo que le ayudó, una vez finalizado ese periodo y después de lo del Mundial y tal, fue contarlo abiertamente. Y creo que no solo a él, Álvaro Morata también nos contaba que el hecho de verbalizar lo que le pasaba, pues le ayudó muchísimo. Claro, tú ten en cuenta que tú eres un futbolista, que tienes que entrenar todos los días y que a los 15 minutos de entrenamiento te entra esa angustia por el cuerpo que te tienes que ir a tu casa. ¿Eso cómo se le explica a tus compañeros?
Claro, Morata decía, es que no me podía ni poner las botas, ¿no?
Claro. Claro. ¿Cómo se le explica eso a tus compañeros si no les quieres decir que estás dentro de un proceso de depresión?
No, al final es quitarte un peso de encima, decir, mira, estoy así, y cuando reciben la comprensión y la ayuda, pues es una forma también de relajarse, ¿no? Aceptar lo que te está pasando, ponerte en las mejores manos y a partir de ahí confiar en el tratamiento. ¿Ha estado mucho tiempo con ayuda psicológica?
Sí, yo creo que él incluso sigue teniendo contacto con su psicóloga. Él incluso después ha leído a muchos expertos en mindfulness, como el propio María Alonso Puig, que lo tenemos aquí todos los viernes, o nuestra amiga María.
Qué buenísimo.
O a Marian Rojas Estapé, con quien tiene una relación muy, muy, muy estrecha. Yo creo que él la encontró en las explicaciones que le daban fuerza para entenderse mejor y entender el mundo que le rodea, y yo creo que se ha agarrado a esas respuestas y ha ido buscando más. Pues claro, ten en cuenta que al final Andrés es de Fuente Alvilla y tal, pero desde los 12 años ha pasado por Barcelona, por Kobe, por Emiratos, está en Dubái ahora. Claro, tú necesitas rodearte o de respuestas, de tener las cosas un poco claras en la vida, porque si no te... En fin, cuando estás tan lejos de todo lo que ha sido parte de tu vida, como entiendo yo, te puedes despistar un poco.
Decías ahora, es que citaba su pueblo, Fuente Alvilla, de donde se tuvo que marchar Andrés Iniesta, del que estamos hablando con Alberto Herrera. Se tuvo que marchar con 12 años para ir a la Masía, para irse al Barça, y a partir de ahí consagró su vida al fútbol.
Salvando los primeros meses o semanas, yo luego, o sea, era el más feliz. Yo estaba jugando a fútbol, que era mi vida. Yo era el más feliz porque estaba jugando a fútbol. Pero bueno, el peaje a nivel familiar, a nivel personal, pues evidentemente que lo he sufrido.
El fútbol era su vida y, lógicamente, jugar en el Barça, pues para él un sueño, ¿no? Como para cualquier niño que siempre quieren jugar en un gran equipo. Pero a cambio, lo que también te ha contado Alberto es que fue muy duro separarse de su familia y eso de alguna manera también le pasó factura.
Claro, cuando te decía que se pegó pedaleando desde los 12 años, es luchando, 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 ¿para qué? Para no defraudar a sus padres y a su familia, que habían apostado tanto porque él se fuese a la Masía. Hay una frase que dice la madre, que se la dice al padre y que aparece en el libro. Esto es justo la primera noche que duermen en un hotel de Barcelona, cuando él se queda allá en la Masía. Le dice la madre al padre, es que fíjate, si se va y no triunfa, lo habré perdido 6 o 7 años. Pero es que si se va y triunfa, también lo habré perdido 6 o 7 años. Es decir, que yo siempre pierdo. Tú eres madre de un chaval fantástico que no te tuviste que despedir de él a los 12, pero entiendo que, diciéndote yo esta frase, puedes entender por lo que pasó a la familia de Andrés. Y Andrés, que era un tipo tan familiar, pues eso le afectó muchísimo. Hasta los 17 años, fueron 5 años en los que él prácticamente volvía a cuentagotas a Fuente Alvilla y ya sus padres se fueron a vivir con él a Barcelona. Pero sí, esos años Pues entiendo que
años
un poco
muy duros
todo.
Porque además, fíjate, le pilla plena adolescencia, ¿no? Donde la referencia paterna y materna es fundamental. Tus claro. padres tienen que estar contigo, aunque sí es verdad que no quieres hablar con ellos, pero la quieres tener cerquita, ¿no? Es ese momento de la vida en el que los chavales pues hablan más con los amigos, con los padres, más con los amigos que con la familia. Pero es tan importante tener a la familia cerca que afortunadamente al final, pues después de esos primeros años con Iniesta en la Masía, pudieron reunirse en Barcelona, la ciudad, bueno, pues donde han pasado tantísimos años. Alberto, su momento, sin duda, el momento de Andrés Iniesta, pues fue ese gol que marcó en el Mundial de Sudáfrica y que permitió que España ganara su primera Copa del Mundo. Vamos a recordar lo que te ha dicho sobre ese gol.
2009, 2025, pues imagínate, y te sigue emocionando. Son cosas únicas. Lo que sentí en ese momento, del antes y el después, es orgullo. O sea, yo tenía el sueño de ser futbolista profesional, como lo llamaba, de primera división, y lo conseguí, lo conseguimos.
Lo conseguimos, pero lo conseguimos gracias a él, a ese golazo de Andrés Iniesta que bueno, quedará para la posteridad, para la memoria colectiva de todos, y me imagino que es un momento que él seguirá rememorando, ¿no?
Yo no sé cuál le hace más, porque además lo habéis hecho muy bien, porque en este corte están las reacciones a tanto el gol que marca en 2009 en Stamford Bridge, que es el que le hace una estrella en el Barcelona, y después el gol que marca en verano de 2010 y que hace que todos nosotros tengamos un recuerdo imborrable. Pero fíjate, Pilar, que cuando uno analiza el caso de Morata, pues dice, es verdad que es futbolista, que tiene mucho dinero, que tiene una familia maravillosa, que todo lo que tú quieras, pero sí es verdad que a él se le ha insultado mucho, a Morata se ha hecho de él o se hizo de él un meme, y bueno, ahí puedes encontrar alguna que otra explicación para el proceso que vivió. Pero fíjate Andrés, que Andrés, además de ser futbolista, de tener dinero, es que es el tipo más querido de toda España. Cualquier campo de fútbol que pisaba Andrés Iniesta era aplaudido en ese campo de fútbol. Por eso tiene más valor todavía lo que cuenta, ¿no? Porque puede hacer que mucha gente se sienta identificado.
Sí, porque es un hombre que nunca ha pisado ningún callo, ¿no? Nunca ha pisado ni ha hecho demasiado ruido, ha vivido siempre la fama con muchísima naturalidad, humildad y no se deja mucho ver tampoco en los medios de comunicación. Por eso a todos nos sorprendió cuando abiertamente pues reconoció que había sufrido una depresión y ahora que narra también en este libro con el que has conversado tú con Iniesta. Alberto, ¿te costó mucho conseguir esta entrevista? Porque, como decimos, Iniesta no es que se prodigue demasiado en los medios de comunicación.
Pues mira, salió la oportunidad, hablamos, le dijimos, oye, ¿qué te parece si activas la cámara desde para él? Está en Dubái. A mí me habría encantado que hubiese estado conmigo en el estudio y que hubiésemos hablado más tiempo, ¿no? Pero adecuando los horarios, la verdad que nos lo ha puesto muy, muy fácil. Yo no sé con cuántos medios hablará a partir de ahora Andrés, pero es verdad que es la primera entrevista de radio que le he visto hacer sobre este libro y estoy agradecidísimo tanto a él como a su entorno. Ha estado muy cariñoso. Ya te digo que una entrevista con Andrés no va a ser una fiesta de fin de año, ¿eh? Pero que siempre
bueno,
es una...
Bueno, como decimos, es un hombre contenido.
Pero
no
siempre
grandes...
es una conversación agradable y sobre todo, claro, piensa que yo soy aficionado de la selección antes que comunicador de radio.
Entonces, pues tú fíjate, tú creciste con el gol de Iniesta que celebramos todos los españoles. Oye, ¿se ve como entrenador aquí en España o qué te ha contado?
Pues mira, está pues como todos los futbolistas, cuando le preguntas por cosas sobre su futuro son un poco ambiguos a la hora de contestar, ¿no? Que tampoco te dan la chicha, pero sí, claro, que él se ve entrenando aquí, pero primero tiene que dar los pasos que tiene que dar. Por lo que me ha contado, por lo que interpreto de lo que me ha contado, no creo que se vea muy preparado como ahora mismo para empezar en un club de la Liga, pero es que claro, esto va paso a paso, pues empezará con un filial, como ha hecho Xavi Alonso, como está haciendo Fernando Torres, y yo creo que Iniesta tiene tanto fútbol en sus piernas y en su cabeza que le veo como un gran entrenador. Y sobre todo porque hay una cosa que yo leía sobre Iniesta y decía, no sé si Iniesta será buen entrenador porque no se le ve al típico tipo que pegue broncas en el vestuario. Es que yo creo que...
Tampoco hace falta igual, ¿no?
Es que la autoridad no se gana a golpe de bronca, ¿no? Yo creo que se gana a golpe de respeto. Y más respeto que a Iniesta, pues no lo sé.
Pues Alberto Herrera, compañero, muchísimas gracias por hablarnos de esa entrevista que has hecho esta mañana a un referente para todos, a un hombre como Andrés Iniesta, que ha publicado ese libro La mente también juega, un testimonio íntimo y honesto sobre salud mental, familia y también superación. Alberto, gracias, te escuchamos mañana.
Tú cada vez que quieras hablar conmigo, di Alberto tres veces, como lo divide el Chubi, y yo aparezco.
Silbo, ¿vale? Y ahí aparece. Exacto, Alberto, sí. Herrera, un abrazo, compañero. Un beso. Seis y 45 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos ya en la recta final de este programa de la tarde de COPE, pero nos queda todavía tiempo para más cosillas, ¿eh? Por ejemplo, para hablar de la que es una de las imágenes del día. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, reuniéndose con el Papa, con León XIV, en el Vaticano. Ha sido el primer contacto del Papa con la administración Trump desde que fue elegido en el conclave de hace dos semanas. Es una reunión bastante significativa porque se trata del primer papa estadounidense de la historia. Vance le ha invitado a visitar precisamente Estados Unidos y el papa le ha dicho que en algún momento lo hará. Vamos hasta Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y además con un tema principal encima de la mesa, los conflictos en varios puntos del planeta, esa búsqueda de la paz en la que la Iglesia quiere ayudar, y la paz que es una de las primeras palabras que pronunció el papa León XIV nada más ser elegido, Eva.
Sin duda, y la verdad es que a lo largo de la reunión que han mantenido durante 45 minutos, que son bastantes minutos en los tiempos de un papa, pues según el comunicado vaticano, le han pedido que en las zonas de conflicto se respete el derecho humanitario y el derecho internacional y se alcance una solución negociada entre las partes implicadas. Era una clara referencia a la situación en Gaza y a la guerra en Ucrania. Además, ha sido una reunión de alto nivel porque Vance estaba acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y luego después toda la delegación al completo se ha reunido con el ministro de Exteriores del Vaticano. La Santa Sede, que ya sabes, Pilar, que sus comunicados son bastante escuetos, bueno, pues de todas formas ha asegurado que en la reunión se ha hecho hincapié en la colaboración entre la Iglesia y el Estado y en algunas cuestiones de especial relevancia como la libertad religiosa, y intercambiaron opiniones en torno a asuntos de la actualidad internacional. Y fíjate, Pilar, que no podemos olvidar que Vance fue realmente el último líder mundial que se reunió con el Papa Francisco nada menos que 24 horas antes de su fallecimiento, ¿no? Por eso en este viaje Vance estuvo el sábado pasado acudiendo a rezar ante la tumba del Papa Francisco.
Bueno, este encuentro ha tenido lugar 24 horas después de la misa de inicio de pontificado, una celebración que reunió a delegaciones de 150 países y en la que también estuvieron los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que estuvieron conversando pues un poquito con el Papa, y el rey don Felipe le invitó a España. Claro, ahora todos están diciendo, ¿cuándo va a venir a nuestro país, no? ¿Tú crees que vendrá a España?
Yo creo que sí. La verdad es que tiene mucha pinta de que León XIV visitará España. Tenemos que pensar que conoce España bastante bien, que la ascendencia española de la familia también tira. De hecho, estuvo 11 veces en los últimos 20 años. Evidentemente, no sabemos todavía cuáles son los destinos, cuál es el planteamiento del Papa en torno a los viajes, porque no hay ninguno que esté previsto, salvo el de el que es muy posible, lo anunció a los periodistas, que quieras acudir a Nicea, un viaje que ya tenía pensado el Papa Francisco, y de hecho esta misma mañana ha tenido una reunión con representantes de otras religiones y de otras confesiones religiosas, y parece ser que lo ha vuelto a decir. Por lo tanto, quizás Nicea sea, si no es el primer destino, un destino que León XIV tiene en su cabeza, y yo creo que a España estoy segura de que tendremos la alegría de recibirlo.
Oye, Eva, ya sabemos dónde va a vivir el Papa, ¿no? No está confirmado.
No, no está confirmado. Aunque algunos ya han dado por hecho que es el Palacio Apostólico uh-huh. y se están haciendo reformas. Y bueno, pues a lo mejor podría ser. No va a ser Santa Marta seguro, o sea, eso es segurísimo. Pero no me consta que por personas cercanas al Papa que él todavía no lo tiene muy claro, porque es verdad, es que el Palacio Apostólico está muy a desmano, ¿no? Y quizás el Papa se lo está pensando por una parte, por las cuestiones de seguridad. Siempre en el Vaticano estoy segura de que le estarán muchos animando, ¿no?, a que lo haga así, pero en el fondo pues el Papa se lo está pensando porque es verdad que ahí quedas un poquito aislado, ¿no?, de todo.
Precisamente por eso eligió la residencia de Santa Marta Francisco. Sí. Hombre, sí, sí es verdad que él apostó siempre por la sencillez, pero él luego explicó, el Papa Francisco, que se fue a Santa Marta por no estar aislado y no estar solo en el Palacio Apostólico, que él necesitaba vivir rodeado de gente por su carácter, ¿no? Necesitaba el contacto.
Porque no es ningún lujo, ¿eh? Son lo que son las habitaciones papales, muy bien, los alrededores, pasas por tapices de Rafael, pero luego lo que son las estancias del Papa, no os penséis, es muy sobrio, y es más, estoy convencida de que un pequeño apartamento hasta resulta mucho más cómodo para el día a día. Pero bueno, evidentemente es algo que él tendrá que decidir, pero no está decidido todavía. Veremos, supongo que en los próximos días tomará una decisión definitiva.
Por eso queríamos hablar contigo, para que nos contrastaras, como siempre, la información. Eva Fernández. Gracias, Eva.
A ti, un fuerte abrazo.
Otro Pilar. Para ti.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. La carne.
carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la pechuga de pollo.
A solo 2,95 el medio kilo, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando...
¡Un empleo!
Que lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué recuerdos tienes de tu primera comunión o de alguna otra a la que fuiste y pasó algo particular, algo curioso, algo que nos has querido contar? Nos han ido llamando sí. A lo largo de toda la tarde los oyentes recordando comuniones.
Y pasó. Cuidado con los regalos que nos pueden complicar la comunión, ¿eh?
Hola, gente. Bueno, pues yo voy a contar lo que nos sucedió ayer, domingo 18 de mayo. La comunión de mi sobrino, tuvimos la brillante idea de regalarle una minimoto de gasolina. Con la emoción, yo le estaba diciendo cómo se apagaba el botón que tenía que dar. Pero él cogió y en vez de apagarla, le dio puño a la moto. Parecía que la cosa iba bien, pero no. Se estrelló contra una valla que había en el lugar de la comunión. No se hizo nada grave. Se rompió el pantalón del traje de la comunión y se hizo una pequeña quemadura en el muslo que él iba luciendo la herida de guerra. Y dice que siempre va a recordar el día de su comunión por la moto, por la herida. Y bueno, parece ser que no la cogió miedo porque me dijo que sí, que la iba a volver a coger, pero que la próxima vez lo enseñara a frenar también. Un abrazo y un besito a todos.
Si el niño está contento, Pilar,
ya no, está,
no hay
ya
más
está.
Que decir.
Herida de guerra, no pasa nada. El niño está bien, ¿no?
A ver, ya está. El niño está bien. Asunto ropa. Ahora llevan unos trajes estupendos los niños y las niñas. Antes te tenías que conformar con lo que había, claro.
A ver, mi primera comunión fue un desayuno. Yo estaba horrorizada porque el vestido de comunión que me pusieron era de monja. Y yo quería el de mi hermana, que era todo de vuelo, de princesa. Bueno, el caso fue que me tiré a propósito la taza de chocolate de los churros encima. Salgo en todas las fotos con mi mancha enorme en el traje que nunca quise. Así fue.
Estás peor que mi Pamela con las orejas de soplillo.
Sí.
Porque en este caso llevas la mancha todo el tiempo.
Y para siempre, esas fotos con la mancha.
Bueno, y esta es otra anécdota también que quedará ahí para siempre, ¿eh?
Buenas tardes, gente. En mi comunión recuerdo que una prima mía nos dejó una cámara de fotos que iba a ser la bomba, que era lo más de lo más, y nos dijo que no llevásemos ninguna cámara más porque con esa cámara, vamos, iban a quedar unas fotografías espléndidas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que bueno, estuvimos, venga a sacar fotos, pim, pam, toda la ceremonia, todo el convite, y cuando vamos a revelarla resulta que no tenía carrete la cámara.
Se quedaron sin fotos.
Ay, qué faena.
Ay, qué faena.
O cuando se te estropeaba el carrete, ¿eh?
Qué rabia daba.
Estas cosas pasaban con las cámaras de antes, que teníamos que esperar además con toda la emoción del mundo a revelar las fotos y te llevabas el chasco cuando veías que no había fotos.
Y eran una pasta, Pilar, también.
Una pasta. En fin, recuerdos de las comuniones que van a estar tan presentes ya en este mes de mayo. Te quedas ahora a la radio, ya sabes que continúa, te quedas con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
En este año jubilar, atravesado por la esperanza con mayúscula, que tantas imágenes nos está dejando para la historia, los desfiles procesionales de la Semana Santa española han llenado de pasión durante unos días las calles de Roma. Ha sido un luminoso jubileo de las cofradías, mencionado por el Papa León XIV en la homilía de la misa de inicio de su pontificado. Impone ver la imagen del cachorro procesionando junto al Coliseo Romano, por citar solo un ejemplo icónico de lo que se ha vivido estos días en Roma y en el Vaticano. Junto al cachorro de Sevilla han desfilado otros pasos como la Esperanza de Málaga, el Nazareno de León e imágenes de otras cofradías llegadas de Portugal, Francia o la misma Italia.